Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estábamos pendientes, como ya escuchábamos a nuestros compañeros de COPE Galicia, de esa relajación de restricciones y vaya, si las va a haber aquí en Galicia. Lo único que se mantiene así a grandes rasgos es la obligación de presentar el pasaporte, el certificado COVID, en los locales de hostelería y también en otros actos y eventos culturales. Pero la noticia es que la mayoría de restricciones que teníamos, como ese toque de non queda, pues esos horarios del ocio nocturno y también de la propia hostelería, pues se relajan en los próximos días. Escuchamos al consejero de Sanidad, Julio García Comesaña.
Eliminamos las limitaciones de movilidad, recuperamos la libertad de movimiento en la madrugada, que hasta ahora no estaba permitida para personas no convivientes. También recuperamos horario de hostelería. Hostelería y restaurante poderán pechar a una durante a semana e a una y media durante o fin de semana. Tamén os locais de ocio nocturno recuperan o seu horario anterior a esas medidas e, polo tanto, poden pechar ás 4 da madrugada entre semana e ás 5 na fin de semana. Volve o consumo en barra e tamén as mesas poderán ser, neste caso, de 8 personas no interior e de 15 no exterior. Tamén se permitirán os cócteles de pé, por supuesto, siempre con las medidas, especialmente de uso de mascarilla correspondientes, y también vuelven los conciertos, espectáculos de pie, de nuevo, pues siempre con las correspondientes mascarillas.
Como decíamos, la medida que sí se mantiene es la obligación de presentar el certificado COVID en la hostelería y también en otros eventos multitudinarios. Comesaña, de nuevo.
O certificado COVID seguirá siendo obligatorio, es una herramienta que se demostró eficaz, sobre todo para animar a la ciudadanía a vacunarse. Durante este mes de xaneiro, 5.281 personas pusieron a primeira dose, e, polo tanto, bueno, unha boa noticia que reflexa a responsabilidade e solidaridade dos galegos e das galegas. Dende aquí, como sempre, seguir animando a todas aquelas personas que aínda non pusieron ninguna dose que o fagan. Seguimos ofrecendo e tendo a disposición todos os puntos de vacinación abertos para calquera modalidade, poden ir con cita, sin cita. O objetivo é que se vacinen canto antes e insistir pues, nesa conveniencia, como ademais reflite con nosos datos.
Precisamente con respecto a la vacunación, tamén destacaba Julio García Comesaña el alto porcentaje que se está dando en el conjunto de la comunidad gallega.
Galicia ten xa o 94% da población maior de 70 anos coa dosis de reforzo, o 94% da población do grupo 60-69, o 92% da población entre 50 e 59 anos, o 84% dos que teñen entre 40 e 49 anos, ou o 21% dos xóvenes entre 18 e 29 anos. Como saben, Galicia está nos primeiros lugares da porcentaxe de vacinación de cada uno destes grupos etarios, destacando especialmente o 81% dos nenos e nenas entre 5 e 11 anos que se ateñen a esa primeira dose.
En conjunto, la evolución del coronavirus es buena en Galicia y también en el área sanitaria de Lugo, Mariña y Monforte de Lemos. De 6.800 casos activos, pasamos en las últimas horas a unos 6.600, más de 200 casos menos en este último día. En cuanto a los ayuntamientos, leves subidas y bajadas aquí en nuestra comarca. Viveiro, Burela y Ribadeo siguen por debajo de los 400 casos activos a 14 días, por debajo de los 300 están en Foz y cerca de los 200 en Cervo. En torno a la centena siguen Mondoñedo, Valadouro y Barreiros. También baja el número de hospitalizados, 64 en la provincia. De todos ellos, 10 están ingresados en el Hospital da Mariña. En la UCI hay 7 pacientes, todos en el ULA. Destacaba también el consejero de Sanidade que no todos los pacientes registrados como COVID son pacientes que tengan esa patología como principal.
Vemos en esta onda, cada vez con más frecuencia, pacientes que acuden a atención sanitaria por otros motivos, urgentes o programados, e que no momento de estar hospitalizados teñen unha proba positiva por COVID, ¿no? Un paciente que sufre un ictus acude ao servicio de urxencias, en a entrada de urxencias se lle fai a proba, dá positivo, neste caso por Omicron, é un paciente que vai a recibir unha atención diferente da COVID, pero que ao chegar somos conscientes de que ten COVID e así, como non podría ser de outro xeito, se rexistra. O 56% dos pacientes ingresados foron causa directa da COVID, polo tanto que o 44% dos pacientes ingresados no día de onte tiñan COVID non sendo a causa directa do ingreso esta patoloxía.
Pues ahí está, ese repaso a las principales noticias sobre la pandemia. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Pero tenemos muchas más noticias y, como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos lo principal de esta jornada en titulares. Hablamos de dos sucesos importantes de la jornada de ayer. Un hombre de 65 años, vecino de Abadín, perdió la vida por la tarde-noche tras un accidente de tráfico sufrido en la carretera provincial de Fontebella a Carrizal, la LUP-0102, en el término municipal de Apastoriza. Según informó la Guardia Civil de Tráfico, el vehículo que conducía se salió de la vía por el margen izquierdo y colisionó contra un tractor que estaba estacionado. Por otra parte, una máquina de grandes dimensiones para el corte de madera ardió ayer sobre esta hora, a mediodía, en una zona de monte en el lugar de Vilar, en Burela. No se registraron daños personales y gracias a los bomberos de Barreiros y al GES de Cervo, no hubo que lamentar que el fuego se propagase por el entorno. Y precisamente en Burela, el alcalde Alfredo Llano se alegraba en las últimas horas de que haya una solución para los vecinos de la localidad que estaban en peligro de desahucio por la Sareb, el banco malo. Llano lamentó, eso sí, que el Partido Popular se atribuya el logro, de mediar en un trámite que ya estaba arreglado por ley. Hablamos de una noticia importante en materia de infraestructuras. Ayer hablábamos de esas balizas en la autovía A8 a la altura de Ofiouco y hoy hablamos de otra autovía, la autovía da Mariña, la A74. La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, celebraba esta mañana el avance dado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al proyecto de construcción de esta importante infraestructura. La subdelegada destacó que el Ministerio ha sacado a información pública el proyecto de trazado de la autovía da Mariña en el tramo Burela-Foz. Hablamos de más infraestructuras, en este caso a nivel local. El portavoz del Partido Popular en Ribadeo, Daniel Vega, insta al gobierno municipal a solicitar las subvenciones para arreglos de caminos en el rural. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes a partir de este miércoles 26 de enero. Y de Ribadeo saltamos a Viveiro. El Partido Popular reclama más apoyo económico del ayuntamiento y un reconocimiento público para la escuela de surf del municipio por su trabajo, los éxitos conseguidos y por difundir el nombre de Viveiro más allá de sus propias fronteras. Pues así, con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal desde Alfoz, pues hemos repasado lo principal de esta jornada en titulares. Seguimos aquí en COPE de la Costa.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Y vamos, como siempre, con la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Seguimos con jornadas frías por la noche y bastante agradables por el día. Ahora mismo tenemos unos 8-9 grados aquí en Ribadeo. Esperamos una máxima de 13-14 grados en prácticamente todos los puntos de la comarca de Amariña. Los cielos seguirán despejados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y después de ver cómo están los cielos, vamos a conocer el estado del tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña. Te pedimos, como siempre, que extremes la precaución al volante.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues aquí seguimos en Costa Viva, en COPE de la Costa. A continuación, un par de consejos y después te hablamos de asuntos relacionados con las redes sociales y con sus influencers.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá, con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mantaras, en Tapia de Casariego.
Este sábado 29 de xaneiro agardámoste en Foz na 20ª Festa do Chícaro.
Achégate a Foz e saborea as diferentes preparacións que atoparás en O Muelle, a Rambla Pachán, Anduriña, Xoima, Porto Chico, Dandi, Olar, Casa Damián, Pizzería Xoiña, Restaurante Xoiña, As Brasas, Espacio Machete, Tangarte, Augas Santas, Namarinos, Aviela e O Descanso.
Haberá animación musical na rúa.
O 29 de xaneiro tes unha cita en Foz coa Festa do Chícaro. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Pues como decía la canción de Jay Dharmawansa, quiere ser una influencer, citaba varias redes sociales que sobre todo los más jóvenes conocerán, porque muchos estarán enganchados a ellas, y ahora hablaremos precisamente de eso, de mano de nuestra compañera Juana Carrera, que hablará con una influencer que es de aquí, de la comarca de Amariña.
Amariña.
A continuación vamos a hablar de fenómenos sociales. La verdad es que vivimos en una especie de fenómeno social. A lo mejor las nuevas generaciones que ya como que han crecido en medio de esto les parece muy natural, pero los que tenemos una edad ya somos un poco más talluditos. Nos sigue sorprendiendo la eclosión que hay en estos momentos a través de Internet, a través de todos los canales que hay, las maneras de llegar al público, las redes, ¿no? Las redes sociales. Y hace que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pues interese a cualquiera que esté en Laponia, en fin, es increíble. Y aquí tenemos también nuestros influencers o nuestros blogueros, nuestras it girls, yo no sé cómo se llama ahora, estoy un poco desfasada, vamos a preguntarle a ella. Vamos a hablar de una joven de Mondoñedo que se llama Patricia Sanjurjo, que la verdad es que está teniendo mucho éxito también en Internet. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
¿Cómo te llamamos? Porque claro, yo me quedé en lo de influencer, pero ya no sé,
Sí, bueno, influencer, se puede decir, o microinfluencer, porque, bueno, influencer más bien son a partir de 50.000 seguidores, y yo ahora mismo tengo 11.000, así que creo que me clasifico más bien como microinfluencer.
A mí me parece que,
técnicamente.
A mí me parece que con 11.000 eres super macroinfluencer, me parece tremendo. O sea que yo creo que tienes muchos seguidores y veo que tienes, estás ahí en YouTube, estás en Instagram, estás abriéndote camino en TikTok. ¿Cuándo empezaste con esto y por qué?
Pues empecé, va a ser ya 5 años, en Instagram. Me aventuré completamente porque, bueno, yo estudié publicidad y relaciones públicas, siempre me han encantado las redes sociales, el mundo de la comunicación y, aparte, siempre he tenido muchísima pasión por la moda, el mundo de la moda. Entonces, cuando estaba en primero de carrera, pues para practicar más el tema de redes sociales y así, y llevar un poco a la práctica lo que estaba estudiando, y mi pasión yo por la moda, dije, bueno, pues voy a abrir un perfil de Instagram público porque mis amigas siempre me animaban muchísimo, porque sabían que la moda me encantaba. Y me dijeron, ¿por qué no te abres un perfil público en Instagram? A ver qué tal. Y nada, a raíz de eso pues me aventuré, me abrí el perfil público en Instagram y pues los seguidores, empecé a tener cada vez más seguidores, y hasta hoy en día que, bueno, sigo con el perfil de Instagram y un año después también creé mi canal de YouTube.
También algo que me resulta siempre curioso es cómo consigue uno mantenerse ahí. Evidentemente vas ganando seguidores, pero tienes que estar constantemente ofreciéndoles un contenido muy interesante para que no se defrauden. Y cuanto más alimentas del monstruo, más hambre tiene, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante sacrificado, aunque parezca que no desde fuera, simplemente va una foto, no sé qué. Realmente sí que tiene mucho trabajo detrás, porque tienes que estar constantemente contestando pues mensajes que te llegan. Si subo, a ver, mi perfil es especializado en moda, entonces a lo mejor subo una foto con un look y me llegan mensajes directos o comentarios de seguidoras preguntándome de dónde salgo, por ejemplo. Entonces yo tengo que estar pendiente de eso y pues mandarles el enlace o eso, decirles dónde es la prenda para también tener un buen engagement y un buen feedback con mis seguidores, porque al final son ellos los que me ven, los que se preocupan en comentarme y así, entonces eso a mí también me beneficia. Entonces realmente pues es sacrificado, después también crear todo el contenido, lleva tiempo, hacer las fotos, no es simplemente hacer una foto, hay que pensar el look, las localizaciones, después tema colaboraciones también, cuando tengo que hacer publicidad de marcas o así, ya hay más requisitos y así, entonces pues tengo que pensar todo bastante y lleva mucho tiempo. Además que suelo necesitar ayuda de alguien que me haga fotos o después también la edición toda de vídeos, fotos y todo eso lleva su tiempo.
Sabes que hay mucha gente a día de hoy que está interesada en esto y que quieren, bueno, hoy en día, antes la gente quería ser médico, ingeniero, bombero, no sé, pero es que ahora todo el mundo quiere ser youtuber o influencer. Esto es muy complicado porque sois muchísimos y es muy complicado también ser, digamos, de los grandes, ¿no? O sea, estar ahí en la cima al margen de lo, a mí me parece que es súper sacrificado al fin y al cabo, porque esto no es que de repente te saques una fotito y estés todo el día sentado en el sofá. Me parece algo muy sacrificado, muy complicado. Pero, ¿cuánto tiempo le dejé dedicar tú a esto?
Pues depende de la semana, porque hay, por ejemplo, semanas que hay más colaboraciones, hay otras semanas que a lo mejor no hay ninguna, y también depende, o sea, depende también del clima, porque yo normalmente las fotos las hago en exterior, y a lo mejor una semana que hace muy bueno y veo que la semana siguiente hace súper malo, pues tengo que hacer más fotos la semana que hace bueno, porque la otra no puedo. O el tema vídeos también, necesito buena luz natural, y los tengo que grabar por el día. A lo mejor aprovecho un día para grabar dos vídeos porque veo que va a ser mal tiempo y no va a haber tan buena luz. Y eso pues depende un poco, pero la verdad sí que le hay que dedicar bastante tiempo, porque eso requiere bastante implicación y bastante esfuerzo y dedicación.
Bueno, pero entonces, ¿se ha llegado al punto en el que puedes vivir de esto o estás en ello aún?
Estoy en ello.
A ver si es suerte.
Al ser micro, obviamente no es lo mismo que un influencer ahí de 1 millón de seguidores, pero bueno, está bien y al final es mi hobby y es lo que me gusta. Yo al final lo hago porque me gusta, ¿sabes? Entonces, pues estoy contenta y poco a poco, pues voy a intentar ir creciendo y que a la gente le guste lo que hago, que eso al final es lo más importante para mí. Yo todo lo que publico y lo que promociono, pues son marcas con las que yo me siento segura y me identifico, y muchas de ellas ya las conocía de antes y ya las consumía. Entonces yo creo que sí que es muy importante también ofrecer una opinión real a mis seguidores de algo que a mí me gusta, no publicitar porque sí, punto.
¿Te sientes muy esclava de la imagen?
Sí y no, porque al final, a ver, yo cuando voy por ahí o hago un plan o así, normalmente siempre, si puedo, aprovecho para hacerme alguna foto. Entonces, en ese aspecto sí, porque al final los planes que hago me suelo arreglar para hacer alguna foto y aprovechar, si puedo. Pero tampoco siempre hago fotos siempre que salgo, o sea, también puedo salir a la calle no tan arreglada y... Vamos, no siempre hago fotos, me refiero. Pero si puedo aprovechar el momento, sí. Por ejemplo, cuando voy de viaje, siempre aprovecho, llevo looks pensados y aprovecho para hacer fotos en localizaciones ya estratégicas. O si sé que voy a ir a algún sitio chulo, pues intento hacer fotos. Pero en mi día a día en general, tampoco me arreglo como para estar haciendo fotos todo el día. O sea, ya tengo los momentos puntuales para hacer fotos marcados, que suele ser normalmente los fines de semana, que es cuando más tiempo tengo.
Claro, por supuesto. Y además también has promocionado un poquito nuestra zona, que veo en tu Instagram bastantes fotos también de la Mariña, ¿eh? Y de Mondoñedo, claro.
Sí, siempre intento sacar, me gusta mucho sacar en paisajes, o sea, las fotos en paisajes bonitos y así. Así que, pues, si puedo promocionar Mondoñedo, por ejemplo, me encanta hacer fotos delante de la catedral y en sitios bonitos, porque al final es precioso, es súper histórico y, bueno, tiene un casco antiguo súper bonito y me encanta que mis seguidores de fuera, porque no solo tengo seguidores de Galicia. Al final es una manera de dar a conocer también Galicia y la zona tan bonita donde vivo. Y al final muchas veces en comentarios pues me dicen, anda, qué chulo, tal, el sitio, y pues a mí también me gusta que vean la zona donde vivo y pues promocionarla de alguna forma, ¿no?
Hombre, claro. ¿Alguna vez te has censurado a ti misma por decir, uy, esto lo está viendo mi familia, ¿cómo voy a hacer esto, decir esto o posar con esto de esta manera?
No, al final siempre me gusta ser yo y creo que es mi signo de identidad, ¿no? Cada uno tiene que ser como es y yo creo que en mis redes sociales me muestro muy real y como yo soy, que es lo fundamental, vamos.
Estás en Instagram, en YouTube. Bueno, te encontramos con tu nombre, ¿verdad? Patricia Sanjurjo, para que la gente te busque y te dé ahí el clic y se suscriba a tu canal y demás, ¿no?
Sí, en Instagram y TikTok soy @PatriciaSanjurjo/. Y en YouTube, que también tengo canal, soy Patricia Sanjurjo.
Bien, es fácil localizarte. Esperamos que tengas mucha suerte, que sigas creciendo y que sigas promocionando cada vez más marcas de las que te gustan, además, sobre todo disfrutándolo, ¿eh? Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pues ahí estaba Patricia Sanjurjo con nuestra compañera Juana Carrera, pues una influencer, como decíamos, de aquí de la comarca de Amariña, además muy maja y que ayuda a divulgar, a promocionar pues este importante patrimonio natural, cultural que tenemos muy cerquita de nosotros. Y ya que hablamos de cuestiones culturales, los días 29 y 30 de este mes de enero, es decir, este fin de semana, llegan al Auditorio de Burela Touriñán y Carlos Blanco con el espectáculo Somos Criminais 3, algo de lo que nos habla el concejal de Cultura, José Díaz.
Este fin de semana tendremos en Burela una nueva actuación de lujo y de mucho nivel, con la presencia de Touriñán y Carlos Blanco, con Somos Criminais 3, 3 es el título, realmente es la segunda parte. Ellos decidieron jugar así con el título. Ya lo estuvimos aquí en Somos Criminales 1 en el año 2019. Y ahora pues vuelven con este espectáculo que recorrió pues las principales ciudades de Galicia. Y bueno, una vez más Burela está entre los sitios elegidos y para nosotros pues es un placer y un honor albergar el espectáculo de dos de los mejores humoristas, no solo de Galicia, sino de a nivel nacional, que además con la química que tienen actuando juntos, como demostraron en el otro show, pues bueno, estoy seguro de que va a gustar muchísimo a todos los asistentes este fin de semana. Además, serán 3 funciones, el sábado a las 8 y a las 11 de la noche, y el domingo a las 5 de la tarde. En principio iban a ser 4, finalmente por motivos de agenda del personal de la obra, pues serán 3 funciones. Creo que es suficiente para albergar toda la gente que quiera ir de aquí de Mariña, porque no van a estar en ningún otro sitio que no sea aquí en Burela. Así que a los que creo que todavía quedan entradas por comprar, animo a todo el mundo a asistir. Es algo que merece la pena absolutamente y que estoy seguro de que nadie se va a arrepentir de ir. Creo que es una forma de que ahora que parece que por fin todo esto va mejorando, ¿no? O por lo menos perdiendo gravedad, es una buena manera de dar un poco la salida a volver a tener otra vez grandes espectáculos en el auditorio de Burela.
Y de Burela hablamos también de otras cuestiones culturales en otros lugares de la comarca de A Mariña. Desde Cultura, en este caso en Ribadeo, organizan 2 talleres del apego para las familias que tendrán lugar, uno de ellos el 5 de febrero y otro pues ya este fin de semana, el día 29. La inscripción está abierta ya en las instalaciones del apego en la Casa del Viejo Pancho. Escuchamos a la responsable de Cultura del Concello de Ribadeo, Pilar Otero.
O primeiro deles está dedicado a crianzas de 1 a 3 anos e vai ser este próximo sábado, 29 de xaneiro, de 11 a 12 e media, así que todas as familias interesadas poden xa comezar a inscribirse na Oficina de Cultura con horario de apertura, no Viejo Pancho, na Casa do Viejo Pancho. E o seguinte dos obradores xa é para crianzas un pouco maiores, xa son maiorcísimos, de 3 a 6 anos, o sábado 5 de febreiro, de 12 a 1 e media. Entón, convidar a todas as familias a que veñan, a que disfruten destes 2 obradoiros, seguro con María Novo xa coñecemos, temos a sorte de ter esta educadora aquí en Ribadeo, por suposto, pois imos aproveitarla e exprimirla todo o que poidamos. Así que as familias convidámoslas a vir, son obradoiros gratuitos, subvencionados polo Concello de Ribadeo, pola Concellería de Cultura.
Y ya que citaba Pilar Otero a María Novo, también la escuchamos a ella, a la educadora responsable de estos obradoiros.
Que todas estas, tanto as instalacións como os minimundos, nos o que vamos a darlles as familias asistentes é un dossier con toda a información máis detallada, para que eles, eso que decía antes, que poidan dar continuidade a estas propostas de xogo. Ahora estánse empezando, tanto os minimundos como as instalacións, estánse empezando a levar a cabo moitos espazos e moitos se parecen nos que é unha proposta moi atractiva para as crianzas, é unha nova maneira de xogar, de disfrutar ao mesmo tempo tanto educadores como as familias e como os nenos e as nenas. Tanto nas instalacións como nos minimundos prima o uso de materiais de refugallo. É o que falaba antes, pois aproveitando nun paseo, recollemos incluso en paseos na playa. Eu fixen un taller unha vez que foi eso precisamente, recollimos materiais na playa e despois creamos minimundos. Todo isto vai pois, como na línea das pedagogías activas, na que é fundamental eso, que reciclaxe, reutilización, e unhas mesmas pezas poden servirnos para infinidad de creación de minimundos, nas instalacións.
Yeah. Pues están algunas actividades para estos próximos días a lo largo de la comarca de Mariña. También tenemos otros eventos culturales y festivos. Por ejemplo, no podemos olvidarnos de la fiesta del berberecho, del chícaro, en Foz, que no se celebrará de un modo pues tradicional, pero sí con la participación de muchos locales de hostelería que ofrecerán a todos los vecinos de la comarca y también de otros lugares pues este delicioso manjar, ese berberecho, ese chícaro, como se refieren a él los focenses. Te recordamos esa relajación de restricciones que habrá en toda Galicia desde este sábado. Afectan a la movilidad individual, a la hostelería, al ocio nocturno y también a eventos multitudinarios. Escuchamos al consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña.
Eliminamos las limitaciones de movilidad, recuperamos la libertad de movimiento na madrugada, que ata agora non estaba permitida para personas non convivintes. Tamén recuperamos o horario da hostelería. Hostelería e restaurante poderán pechar a unha durante a semana e a unha e media durante o fin de semana. Tamén os locais de ocio nocturno recuperan o seu horario anterior a esas medidas e, polo tanto, poden pechar ás 4 da madrugada entre semana e ás 5 na fin de semana. Volve o consumo en barra e tamén as mesas poderán ser, neste caso, de 8 personas no interior e de 15 no exterior. Tamén se permitirán os cócteles de pé, por suposto sempre coas medidas especialmente de uso de mascarilla correspondentes, e tamén volven os concertos e espectáculos de pé, de novo, pois sempre coas correspondentes mascarillas.
Como decíamos, esas medidas que entrarán en vigor este sábado de madrugada en Asturias, por su parte, la relajación de restricciones se activará un día antes, este viernes. Lidia Clara Rodríguez es la directora general de salud del Principado.
Seguimos monitorizando la situación epidemiológica de la pandemia en Asturias y hemos decidido que no es necesario en estos momentos prorrogar las medidas aprobadas el pasado 24 de diciembre y que tienen vigencia hasta el próximo jueves. En este sentido, tampoco solicitaremos al Tribunal Superior de Justicia prorrogar el pasaporte COVID.
En este último punto sí que hay divergencias entre ambas comunidades. En Vegadeo, Castropol o Tapia podrás ir este fin de semana a tomarte unas sidras sin más restricción que la mascarilla obligatoria y el cumplimiento, por supuesto, de las normas básicas de prevención. Y por su parte, en el lado gallego de la Ría, seguirán exigiendo el certificado COVID. Escuchamos de nuevo a Comesaña.
O certificado COVID seguirá siendo obligatorio. Es una herramienta que se demostró eficaz, sobre todo para animar a ciudadanía a vacinarse. Durante este mes de xaneiro, 5.281 personas pusieron a primeira dose e, polo tanto, bueno, unha boa noticia que reflexa a responsabilidade e solidaridade dos galegos e das galegas. Dende aquí, como sempre, seguir animando a todas aquelas personas que aínda non pusieron ninguna dose que o fagan. Seguimos ofrecendo e tendo a disposición todos os puntos de vacinación abertos para calquera modalidade. Poden ir con cita, sin cita. O objetivo é que se vacinen canto antes e insistir pues, nesa conveniencia, como ademais reflicten os nosos datos.
Con respecto a isto último, el consellero de Sanidade tamén sacaba pecho por los buenos datos de vacunación de la comunidad gallega, una de las mejores de toda España. En cuanto a la evolución de la pandemia, la tendencia sigue siendo buena en toda Galicia y también en el área sanitaria de Lugo, Mariña y Monforte de Lemos. De 6.800 casos activos bajamos a unos 6.600, 200 menos en las últimas 24 horas. En cuanto a los ayuntamientos, leves subidas y bajadas. Viveiro, Burela y Ribadeo siguen por debajo de los 400 casos activos a 14 días, por debajo de los 300 están en Foz y cerca de los 200 en Cervo. En torno a la centena están Mondoñedo, Obaladouro y Barreiros. El número de hospitalizados también baja, 64 pacientes en los tres hospitales públicos de la provincia, 10 en el Hospital Público de Mariña y en UCI tenemos 7, todos en el ULA. La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, aseguraba esta mañana que ya hemos pasado el pico de la sexta ola.
Alcanzamos el pico en cuanto al número de casos el día 14 de enero, en el que teníamos un número de casos, insisto, ya muy elevado y que a partir de ahí comenzamos a bajar. Y si hablamos de incidencia acumulada, el valor más alto que de incidencia acumulada 7 días lo tuvimos el día 13 de enero y el valor más alto de incidencia acumulada a 14 días lo tuvimos el día 20 de enero. En este momento lo que hemos visto es que con estos valores de incidencia acumulada máximo y con este número de casos máximos, lo que está ocurriendo ahora en Galicia, si no un descenso abrupto, porque no lo es, sí lo que estamos viendo es que estamos en fase de meseta.
Pues ahí estaban las declaraciones de los responsables sanitarios, tanto aquí en Galicia como en Asturias, hablando de esa relajación de restricciones, pues causadas por ese descenso de casos activos de coronavirus en las últimas semanas. Hablamos de más cuestiones más allá de lo sanitario. Antes, un par de consejos aquí en Costa Viva.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada Apastoriza. Teléfono 982-330659.
A Óptica Rego ha llegado el plan Renove de audífonos. Te compramos tus viejos audífonos y te damos hasta 1.000 euros por audífono llevándote unos nuevos. Si necesitas renovar tus audífonos, esta es tu oportunidad. En Óptica Rego en Viveiro te damos hasta 1.000 euros por tu viejo audífono. No lo pienses más, pásate por nuestra óptica y te informamos. Óptica Rego, estamos en Avenida Cantarrana 17 Bajo en Covas, Viveiro.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos de un suceso en Viveiro, hablamos de una detención en Valencia del autor de un fraude por smishing, una técnica virtual para comprar criptomonedas por valor de 16.500 euros. Entre ellos, pues se robó a una vecina de Viveiro a la que estafaron más de 1.000 euros mediante cargos fraudulentos con su tarjeta bancaria. Este fraude era posible engañando a la titular de la tarjeta mediante la remisión de un SMS, de un mensaje, suplantando la identidad de los bancos con los que operan. Dicha numeración era incorporada a los terminales móviles de la organización criminal para hacer los pagos a través de la plataforma del fabricante del teléfono móvil. El siguiente paso era la compra de criptomonedas con los códigos de los cupones para incorporarlas a los monederos de la organización criminal. Esas criptomonedas pues tenían como destino final convertirlas en moneda corriente por parte de mulas de esta organización, que fue desarticulada, como decíamos, en Valencia y que afectaba a una vecina de aquí de Viveiro. Más asuntos que afectan a nuestros vecinos, a los vecinos de la comarca. En este caso hablamos de infraestructuras. La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, celebraba esta mañana el avance dado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al proyecto de construcción de la autovía da Mariña, la A74. La subdelegada destacó que el Ministerio ha sacado a información pública el proyecto de trazado de esta autovía en el tramo Burela-Foz.
Hoy tenemos otra buena noticia para nuestra provincia, que se publica no BOE o inicio de expediente de información pública do proxecto da autovía 74 da Mariña do tramo comprendido entre Burela e Foz. Como xa anunciou a ministra de Transportes na súa visita a Galicia, o goberno continúa a traballar na mellora das infraestructuras da nosa provincia e en concreto neste caso da comarca da Mariña. Isto vense a sumar tamén a mellora que se vai a producir na autovía 8 co instalación das novas balizas que puxo a Dirección Xeral de Tráfico, que van a permitir reducir moitos cortes desta autovía en caso de néboa. Así, o goberno continúa cumplindo cos seus compromisos na nosa provincia.
Hablamos de outras actuaciones en materia de infraestructuras, pero a un nivel máis local. El portavoz municipal del Partido Popular en Ribadeo, Daniel Vega, insta al goberno local a solicitar las subvenciones para arreglos de caminos en el rural. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes a partir del día de hoy. Daniel Vega.
Pedimos ao goberno do BNG que solicite as subvencións para arranxo de camiños no noso rural. A Consellería de Medio Rural convoca o Plan Marco 2022-2023, dotado dun orzamento de 18 millóns de euros, para que os concellos poidan mellorar os camiños municipais e, sobre todo, os accesos ás parcelas agrícolas. Hai un mes de prazo para solicitar estas subvencións, empeza no día de hoxe e hai que destacar que incrementamos este orzamento nun 26%. Por lo tanto, no ano 2022 vamos ter un presuposto de 4,3 millóns de euros e no 2023 13,6 millóns de euros. O que dicimos é que o goberno do BNG ten aquí unha oportunidade para ir arranxando paulatinamente, pouquiño a pouco, os camiños das nosas parroquias, as pistas que son accesos ás parcelas agrícolas e que se encontran nun estado lamentable. Polo tanto, 18 millóns de euros para que os concellos poidan ir arranxando os camiños neste ano 2022 e no ano 2023.
Pues bien, le respondía a Daniel Vega el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia. Decía esta mañana que el ayuntamiento solicitará, como siempre hace, las ayudas de la GADER para el arreglo de caminos. El regidor ribadense subrayaba, eso sí, que se trata de una cantidad pírrica, que los 46.000 euros que están dispuestos a darle a Ribadeo es la mitad del presupuesto de un camino de cualquier parroquia. Fernando Suárez tiraba de ironía para responder al portavoz de los populares. Lo escuchamos.
Pues moitas grazas, moi agradecidos, pero habemos pedila, como pedimos todos os anos esta subvención do Agader, que a fin de contas a cantidade que nos dan é pírrica, é ben baixinha para o nivel de necesidade que ten un concello como Ribadeo, con todas as parroquias que ten, con todos os camiños municipais que ten. A fin de contas son 46.000 euros os que está disposto a dar a Xunta, que nos dá pues, prácticamente para a metade dun camiño de calquera parroquia. E máis, na convocatoria de hai dous anos nin siquiera non la quixeron pagar, que tivemos que ir a un contencioso contra a Xunta, que gañamos, por suposto, e disto, desde logo, sí que non falan para nada. En todo caso, xunto con esta pequeniña area, con este pequeniño grau de area, teremos que achegalo a outros moitos máis importantes de fondos propios e máis da Deputación Provincial. Senón, aviados íbamos con estas axudas tan cativas que nos dá a Xunta.
Pues estaba la respuesta de Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, tirando, como decíamos, de ironía para responder a Daniel Vega, el portavoz del Partido Popular. Y hablamos también de un asunto que preocupaba a algunos vecinos de Burela en las últimas semanas. El alcalde Alfredo Llano se alegraba de que haya una solución para los vecinos que estaban en peligro de desahucio por todo este tema de la Sareb, el llamado Banco Malo. Hablábamos esta mañana aquí en Cope de la Costa con el regidor de Burela. Escuchamos a Llano.
A situación, en principio, eu sempre defendín que unha vez que se asina un contrato, un convenio, eso hai que respetarlo porque, lógicamente, entran dentro de lei. Estos pisos son protegidos, además, pola Xunta, pisos de protección autonómica, entón había xa determinado un contrato donde definía claramente como tenía que ser ese contrato, yo parece que costaba y como había que pagarlo. Bueno, estaba todo perfectamente definido. Por tanto, tenía que ser respetarse. Eu non vexo outra solución máis que as personas que estaban vivindo ali, que eran 16, son 16 vivendas que agora mesmo xa quedan solamente 3, o resto fuese buscando a vida, realmente pues, víanse moi presionados e total que decidiron marchar para outros lugares, o sea, para outros pisos aquí de Burela, e deixaron, en principio, que eran 3 máis ou menos, que eran aqueles que tenían quizá algún problema máis para poder desplazarse. Entón, esos 3, en principio, vai haber unha solución de renovación do contrato hasta o ano 29 como mínimo, porque xa non se podía nin ter plantexado isto. Se había uns contratos que se definían e que había que respetar hasta o ano 29, pois xa non tocaros. Cando se cambien de donos e todo eso, pois hai que asumir as cargas que tiñan. Non podemos considerar que esa normativa xa, unha vez que existe un novo dono, que xa caducou e que podemos facer sin pensar siquiera nos dereitos que teñen os inquilinos con todo isto. Eu penso que aquí o primeiro que había que respetar son os dereitos. Os dereitos respetanse, bueno, pois salvo este o que teña que facer. Si non se respetan, sí que é grave. Entón, claro, que esta xente quedase agora sin cumprindo, porque ademais non houve ninguén que deixara de pagar ou que non se fixera cargo de alguna avería que había, que incluso eso tiña que se encargar, había para facer. falta de mantemento de moitas cuestións no edificio. Eso tamén pues, axudou a que moitos dos inquilinos se fosen, porque os que estaban, sí, iban a cumplir, ¿no? Iban a salir a unha avería, trataban de subsanala, facían a cooperación para a cuestión da comunidade, pero o que había de fondo era que ese temor a que os desahuciasen, eso non podía ser. Agora chegouse a un acordo, entón, en principio, vais a respetar hasta o 99 esos contratos que están aí, que son poucos, xa digo, ¿verdad? Os que había moitos deles a buscar unha solución de outro tipo, e os que quedan, pues, eu penso que non van a ter problemas.
Pues eso, en principio, solución para eses vecinos de Burela pendientes de ese desahucio que, como decíamos, finalizaba en unas pocas horas, este día 27 de enero, que es mañana jueves. Llano también lamentaba que el Partido Popular se atribuyese el logro de mediar en este trámite, en un trámite que ya estaba reglado por ley. Dijo que en este tipo de asuntos debería primar la parte humana y no este tipo de debates políticos.
Bueno, eu penso que ese debate non deberá darelo no aspecto de que xa teña que estar funcionando isto. Aquí xa veu xento o Concello, por exemplo, pues, fai moito tempo. Entón, ellos son a man no aspecto de facerles e aclararles, buscarles unha solución a problemática que tiñan ali. Realmente, pues, tomamos xa contactos con Sareb daquela e, bueno, tiveramos así intentando arreglar o asunto. Eu penso que agora mismo, claro, como era unha cuestión de más ben, de unha vez que sale un problema, todo o mundo intenta buscar aí a ver que podo facer para que se vexa que son máis campeón co resto. Os debates están moi ben, e eu tamén estou de acordo en que se mire, se traslade, que este problema nos sirva para solucionar outros futuros. E desde logo, que estamos todo o mundo de acordo, eu estou de acordo que en casa e vivendas sociais, que además en Burela, por exemplo, estamos intentando xa poñer en marcha un programa de facer edificacións para que sexan de vivendas sociais. E despois, que teñen que respetarse por normativa, teñen que respetarse por lei, aqueles contratos que además están definidos e claros, unha vez que son de protección oficial, hai uns contratos, vai para xente que teñen que cumplir unhos requisitos, e, por tanto, que se faga o Sareb cargo de todo isto, lóxicamente o Sareb que ten que facer, é, desde logo, respetar o que había. Es un principio. Después, si se quiere implicar en hacer viviendas sociales, eso también sería extraordinario. Yo pienso que a vivienda social hoxe está muy justificado que se estén construyendo, que se hagan las cosas bien, que tenga gente garantía de poder, una vez asignado un contrato, continuar con él hasta el tiempo en que remata ese contrato. La opción, por ejemplo, de mercar o propio piso, porque esa es una opción que yo pienso que aquí no lle la deron, pero o ya querían remitir así de forma, bueno, insinuando, ¿no? Pero eu penso que tamén esa opción a comprarlo, tido en conta tamén o que se vai pagando, pois eu penso que é unha solución extraordinaria para moita xente que tengan pues, a súa proxecto de vida nun lugar como pode ser Burela, entón sí que viría esa facilidade. Eu entendo que aquí agora mesmo, pois todo o mundo pues, intente, desde logo, a través do Instituto Galego de Vivenda Solo, bueno, a fixar os seus trámites, pero esa é unha cosa que xa lle correspondía, non é que se vaga ninguna virtud. O sea, é algo que se lle corresponde xa, porque é a súa responsabilidade, que me vai dicir que estuvo mediándome, eso xa tiña que telo feito fai moito tempo, non agora. O sea, que en ese aspecto eu sí que estou de acordo, estuve analendo a moción que se presentou, estou de acordo en moitos conceptos, pero bueno, eu penso que o principal é que se respete a lei, que se respete o contrato que se fixe no seu momento, e despois que haxa un seguimento a través do organismo competente, se é Xunta de Galicia, Xunta de Galicia, se é o Goberno do Estado, o Goberno do Estado. Pero, por lo menos, que a xente que merca ou alquila unha vivenda de protección social que teña, pois, a seguridade, a confianza de que se vai respetar o que asigna durante o tempo para o cual asigna.
Pues ahí estaba ese complejo asunto de la Sareb, de ese posible desahucio que al final parece que no va a ser solución para esos vecinos de Burela, del tema del que hablábamos con el alcalde Alfredo Llano. Y un tema también del que se hablaba, como ya te contamos en nuestros informativos, en el pleno de la Diputación de ayer. Un pleno que repasamos a continuación de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida y también del portavoz de los populares, Javier Castiñeira. Antes, un consejo.
¿Tienes que hacer alguna reforma en tu edificio o solucionar humedades? Pues tienes que llamar a Impera. En Impera tenemos la forma correcta de construir. Somos expertos en la solución de humedades. Utilizamos las últimas tecnologías para analizar y valorar el daño de tu hogar. No lo dudes, llama a Impera. Te buscamos una solución a tu problema. Llama al 982 55 77 73. Impera, Grupo Avasanta, 982 55 77 73.
Como cada último mércores de mes, tempo de facer valoración do que foi a sesión plenaria que se vivía onte na Deputación Provincial de Lugo, e o facemos da man do Grupo Provincial do Partido Popular. Está con nos o seu voceiro, don Javier Castiñeira. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Moi boa tarde.
O primeiro dos asuntos que queremos abordar ten que ver precisamente co tema da carne, non? A situación que están a vivir milleiros de gandeiros aquí na nosa provincia. O Partido Popular neste sentido presentaba unha moción de apoio a este sector. Pedían ademais a dimisión de Garzón por esas cuestionables afirmacións, esas declaracións que realizaba semanas atrás, non? Se amosaban vostedes sorprendidos sobre todo tanto pola postura do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista Galego, non? Contenos.
Pois a verdade é que sí. Evidentemente non podemos desviar a atención dos problemas que está pasando o sector gandeiro, que son moitísimos maiores, de que haxa un ministro de Consumo que non este lanzando mensaxes en positivo. O sector gandeiro está pasando uns problemas enormes por unha estrategia enerxética equivocada do goberno, que sube os precios de construcción, e por unha falta de apoio ao sector primario en xeral do goberno. Pero sí é ben certo que nos extrañou moitísimo que tanto PSOE, especialmente o BNG, intentaran justificar as declaracións do ministro. Evidentemente, nós non nos sentimos aludidos por esas declaracións de que existe carne que se está exportando de España que non é de boa calidade. Porque en Galicia, nin en España, pasa absolutamente eso, sobre todo porque temos moitísimos controles, porque a calidade da carne que hai en Galicia, carne lucense, carne en toda España, é altísima. Pero dende logo que esa imaxe que dá o ministro perxudica o valor propio dos produtos de España. Cando un ministro se vai ao estranxeiro e fala das cosas que están mal, ou que el cree que están mal, e non fala en positivo, pois dende logo, pois aí veñen os problemas. Máis aínda cando un ministro que leva atacando os intereses dos gandeiros moitísimo tempo, simple e llanamente, pois por unha cuestión ideolóxica, unha cuestión ideolóxica e ademais fundamentalista en contra da carne e da gandeiría. Xo dixo nun momento que necesitábamos comer moita carne, e iso, pois evidentemente, canto menos carne se coma, pois menos traballan os nosos gandeiros. Por tanto, como é un ministro absolutamente peligroso para os intereses dos gandeiros, pois non entendemos como justifican PSOE e BNG a posición deste señor, que debe dimitir inmediatamente. O resto, pois, son ganas, pois, de liala coas macrogranjas e con cousas que non son o debate. O debate é que todos debemos subar en positivo, máis o goberno, que é o primeiro que o debe facer, e cando se vai ao estranxeiro, debemos promocionar o bo que temos. E se temos algún tipo de cousas que debemos mellorar, pois debemos analizalas de forma interna, pero parece ser que PSOE e BNG priman a ideoloxía e priman, sobre todo, votar en contra o Partido Popular, cando o que estábamos pedindo, pois, é un apoio ao sector gandeiro, que ten moitos problemas, pero un deles, sobre todo, pois é que hai un ministro de Consumo que vai en contra dos seus intereses.
Outro dos asuntos que tamén se abordaban nesta sesión plenaria, e falando un pouco de promoción, neste caso turística, pois ten que ver con Fitur. Lembramos que a pasada semana se celebraba en Madrid esta Feira Internacional de Turismo. A Deputación Provincial de Lugo decidía de xeito unilateral non estar presente no stand de Tour Galicia, unha decisión, segundo vostedes, totalmente errada. En este senso, levaba o Partido Popular a esta sesión plenaria a proposta de deseñar un plan estratégico de turismo 2022-2024, un pouco á vista dos errores cometidos pola Deputación Provincial, non?
Certo. A verdade é que estamos vendo actitudes que non nos gustan por parte do PSOE e do BNG. Actitudes rupturistas. O BNG, hai un ano, da Liza Nova, as Juventudes do BNG, presentaron unha campaña que era romper co xacobeo. desde luego, pues eso perjudicaba los intereses turísticos de Galicia, pero é que, bueno, pues, vendo a actitude tamén do Partido Socialista, entendemos que o que fixeron pues, foi romper tamén co Xacobeo, romper con Galicia en Fitur, pues algo que foi pues, un error mortal prácticamente para a Diputación de Lugo. Pero que si analizamos onte, unha cuestión ao debatir este asunto, evidentemente sabemos que ao BNG non lle gustou esa decisión, irse para Tour España e deixar Galicia, por cuestións ideolóxicas, non cabe duda, pero que tampouco vemos que lle gustara moito a señora García Porto, que é delegada de Turismo, que non foi a Fitur, houve unha serie de cambios, o podemos apreciar nos diferentes decretos nos que se modifica a xente que vai, e o que acabamos entendendo que isto foi unha decisión imposta desde Presidencia. O propio presidente foi o que quixo asumir as órdenes de Caballero en Vigo e da Diputación Provincial de Vigo, de querer separarse de Turismo de Galicia, e que non sentou moi ben a Delegación de Turismo da Diputación de Lugo. Puidémolo apreciar onte no tono e, dende logo, pois na disposición da propia delegada que onte pois prácticamente viña a recoñecer que estaba non moi contenta co resultado de Fitur.
Como vemos, puntos de vista diferentes entre o propio goberno provincial e tamén coa oposición do Partido Popular, que quedou, ademais de manifesto, con esa iniciativa sobre as residencias que levaba o Partido Socialista a esta sesión plenaria, pedindo o cambio de modelo de xestión deste tipo de centros da Xunta de Galicia. O Partido Popular votaba en contra desta proposta, evidentemente, non?
Sí, o modelo que ten a Xunta de Galicia é un modelo absolutamente plural. O modelo de política social da Xunta de Galicia non pode medirse única e exclusivamente nas residencias que ten. Unha, porque non é xusto porque unha cosa é as residencias que quitas e outra é as plazas públicas que con diñeiro da Xunta de Galicia, con diñeiro que financia a Xunta de Galicia, pois se están a dar en toda a provincia. Podemos poñer un exemplo. Prácticamente a metade dos usuarios das residencias das diputacións de Lugo financianse con diñeiro dos cheques residencia da Xunta de Galicia ou coas libranzas da Xunta de Galicia. E igual que diputación, pois moitas residencias tamén privadas ou público-privadas de diferentes concellos que ven como as súas residencias pois teñen usuarios que están financiados por política social. Pero é que o modelo de residencias non é o único do cuidado dos nosos maiores. Temos o servicio de axuda no fogar, que dan os concellos, temos o servicio de axuda no fogar, a dependencia que financia prácticamente a Xunta de Galicia, que atenda moitos dependientes, temos o xantar na casa, que efectivamente pois, hai moitas persoas maiores que reciben ese servicio no seu domicilio, estánse dando libranzas, e polo tanto pois o modelo da Xunta de Galicia é moito máis amplio e incuestionable. Si con isto o Partido Socialista o que quere pois é promocionar o sistema de residencias que ten a Diputación de Lugo, pois si non sobemos fabuloso, posto que bueno, de que eles decidiron que crear un modelo de residencias de que eles pois decían que tiñan competencias para poder levar ese modelo, pois o que hai que poñelo en valor. O que non hai que decir é que, bueno, pues este modelo de residencias que nosotros creamos queremos pasarlo o da Xunta de Galicia, que é o que criticamos. Pero bueno, estamos acostumbrados a ver pues, o goberno bipartito usar os plenos única exclusivamente para facer oposición á Xunta de Galicia. En este caso, pues o modelo de residencias. Está claro que as residencias pues, hai que tratar de ir mellorando ese modelo, sabemos que se está a facer, pero que non podemos pois, facer demagoxia neste sentido, sobre todo pois, poñendo en pouco valor o seu propio modelo, porque un modelo que estás intentando cederlo a outra administración, dende logo que é un modelo que non estás poñendo demasiadas garantías. Por lo tanto, eu creo que debería cambiar o discurso o PSOE o BNG neste sentido, e deberían pois, seguir traballando e financiando pois, parte do modelo da Diputación, que ademais financian tamén os propios usuarios que pagan, costalle tanto aos usuarios como a propia Diputación ese servicio, e que ademais está apoiado tamén pois, polo financiamento da Xunta de Galicia.
Esgotamos o tempo. Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular. Grazas por estar con nós, moi amable.
Gracias a vos, moitísimas gracias. Chao.
Aquí seguimos en COPE de la Costa. Saludamos a toda la gente, a todos los oyentes que se incorporan ahora mismo a través de las emisoras COPE, y hablamos pues de esa relajación de restricciones que habrá en toda Galicia desde este sábado. Afectan a la movilidad individual, ya no habrá ese toque de non queda, a la hostelería y al ocio nocturno, que recuperan horarios y también la posibilidad de usar las barras, y también a eventos multitudinarios. Habrá diferencias con respecto a Asturias. En Asturias se relajan restricciones a partir de este viernes, pero no habrá que presentar el certificado COVID para acceder a eventos y a la hostelería. Por ejemplo, si estás en un lado u otro de la ría, en Vegadeo este fin de semana podrás pues ir a tomar una sidra, ir a comer a un restaurante, pues sin necesidad de tener ese certificado en mano. Pero en cambio aquí en Ribadeo o en Foz, etcétera, etcétera, sí que tendrás ese certificado, sí que tendrás que tenerlo para acceder al interior de la hostelería. Y hablamos también de otra cuestión importante en el ámbito ya puramente sanitario, y es que la evolución de la pandemia es buena en toda Galicia y también aquí en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. De 6.800 casos activos bajamos a unos 6.600, son 200 casos menos en las últimas 24 horas. Hablamos también de una bajada en número de hospitalizados, 64 en toda la provincia, de todos ellos 10 están ingresados en el Hospital da Mariña, en la UCI, 7 pacientes, todos en el Lula. La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, aseguraba esta mañana que ya hemos pasado el pico de la sexta ola. Ahora esperemos que todo vaya a mejor. Te cuento un par de consejos y después seguimos con más asuntos repasando la actualidad aquí en COPE de la Costa.
¿Problemas de vista? En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de oftalmología general con el doctor Ricardo Fernández Daroca. Disponemos de convenios quirúrgicos y tratamientos especializados, pruebas exploratorias, problemas de retina, glaucoma, cataratas, cirugía refractiva. Consulta todos los miércoles. Pasa por nuestro Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita o llama al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Para nosotros, tu salud es lo principal.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20, con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Hablamos de la crónica de sucesos. Detención en Valencia del autor de varias estafas por smishing, una técnica virtual, en distintos puntos de España por un total de 16.000 euros. ¿Y esto en qué nos afecta aquí en la comarca de Amariña? Pues bien, que desde la comisaría de Viveiro detectaron que a una vecina de la localidad le estafaron más de 1.000 euros mediante cargos fraudulentos con su tarjeta bancaria dentro de esta misma operación. Hablamos también de Alcoa. El Parlamento de Galicia demanda al Gobierno de España la reactivación de la planta de San Cibrao. Elena Candia insistía en que se necesita un precio de la energía eléctrica competitivo para que se siga produciendo aluminio primario en nuestra comarca. La viceportavoz de los populares lamentó que el Bloque Nacionalista Galego viniera hoy al Parlamento con cuentos que solamente suponen una falta de respeto a los trabajadores. Hablamos también de infraestructuras. La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, celebraba hoy el avance dado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al proyecto de construcción de la autovía da Mariña, la A74. El Ministerio ha sacado a información pública el proyecto de trazado de la autovía en el tramo Burela-Foz. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Hoy tenemos otra buena noticia para nuestra provincia, ya que se publica no BOE o inicio de expediente de información pública do proyecto da autovía 74 da Mariña, do tramo comprendido entre Burela e Foz. Como xa anunciou a ministra de Transportes na súa visita a Galicia, o Goberno continúa a traballar na mellora das infraestructuras da nosa provincia e, en concreto, neste caso, da comarca da Mariña.
Y hablamos de otras infraestructuras a nivel local. El portavoz de los populares ribadenses, Daniel Vega, instaba esta mañana al gobierno local a solicitar las subvenciones para arreglos de caminos en el rural. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes a partir de hoy. Pues bien, le respondía el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, diciendo que solicitarán, por supuesto, estas ayudas de la GADER, pero que decían la cantidad es pírrica, 46.000 euros, que son la mitad del presupuesto de cualquier camino de una parroquia. El regidor ribadense tiraba de ironía para responder a Daniel Vega. Escuchamos a Fernando Suárez.
Pues moitas grazas, moi agradecidos, pero habemos pedila, como pedimos todos os anos esta subvención do Agader, que a fin de contas a cantidade que nos dan é pírrica, é ben baixinha para o nivel de necesidade que ten un concello como Ribadeo, con todas as parroquias que ten, con todos os camiños municipais que ten. A fin de contas son 46.000 euros os que está disposto a dar a Xunta, que nos dá pues, prácticamente para a metade dun camiño de calquera parroquia.
Y de Ribadeo pasamos a Viveiro. El Partido Popular reclama más apoyo económico del Ayuntamiento y un reconocimiento público para la Escuela de Surf por su trabajo, los éxitos conseguidos y por difundir el nombre del municipio. Óscar Rodríguez.
Yo creo que es un privilegio ter unha escola de surf como ten Viveiro, e creo que calquer concello desexaría contar con ese potencial, ¿no? Estamos a ver de que é unha escola con resultados fantásticos, que aflorou unha xeración de rapaces e rapazas fenomenal, que están obtendo unhos resultados a nivel autonómico, a nivel da Cornisa Cantábrica, a nivel nacional. Hoxe vemos que Claudia Prieto acaba de proclamar subcampeona de España na súa modalidade, e entonces aparte deso, eso conleva que moitos rapaces ahora mismo estén inclinados e esta xente sirva de acicate para que eso prolifere de forma importante. E ademais é que estamos vendo de que unha escuela e un clube que está levando o nome de Viveiro por toda a xeografía nacional, e entonces nosotros consideramos de que desde o meu concello, aparte de un recoñecemento público importante hacia a escola, tamén creo que deberá ser o momento de aumentarlle esa pequena asignación que teñen presupuestaria, que estamos a falar de un deporte con moitos desplazamentos e con unos custos de materiales moi elevados. Entón, nosotros creemos de que esas son situacións moi concretas que hai que favorecer dentro do concello, e así o vamos a levar.
Seguimos aquí en Cope de la Costa.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados, y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Así finalizamos de momento a las 2:20. Te actualizamos la información aquí en Cope de la Costa. Sigues informado en Mediodía.